Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿Viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Ya es sabadito y es momento de hablar de otros temas que no sean el deporte, y para ello ya tengo aquí al buen Jorge López, mejor conocido como El Flash, y a Roberto Mendoza. Señores, ¿cómo están?
Muy bien, Rigo.
Gracias,
Roberto. Excelente.
Y ahí está el buen Robert. Bueno, pues tienen muchos temas en el tintero, no sé de qué quieran empezar, con esta película de Lodo del Aeropuerto, los escándalos de Lucasfilms, de Loki, por cierto, ya vi la de Falco y el Soldado de Invierno. No está tan mal, ¿eh? Está buena, ¿eh?
A mí me gustó.
Está buena, sobre todo la parte, puedo contarlo porque ya salió el capítulo y si usted no la ha visto, pues ni modo. Cuando el Capitán América asesina.
Pero me estás hablando del whisky.
¿Por qué?
Estás hablando del whisky, del Capitán América whisky.
Ah,
que se
sí.
Llama Johnny Walker.
Sí, tienes toda la razón.
Que fíjate que se ha dado un fenómeno que yo no entiendo bien a bien la mente de la gente que se queja de esto. Que dices que nos cae gordo porque no es Steve Rogers. No, es otro personaje.
No, de hecho, el personaje cae mal. Porque así debe de ser, que te caiga mal el personaje.
Y es que hay que decirlo, volvemos al punto, el que no ha leído un cómic, pues le reza al MCU, pero hay que reconocer que en ese sentido sí tomaron el carácter del personaje. John Walker es un personaje insoportable en los cómics. Es un personaje al que en serio quieres que le rompan el hocico, es un odiosito, es un bully, ¿sí? Es un tipo violento con muy poco temperamento. Entonces, está bien representado. Yo no sé por qué se quejaron. Es que no es Steve Rogers. No, pues Steve Rogers se fue a viajar en el tiempo y fue a hacer paradojas mafufas en el tiempo al final de Endgame. Que eso es otro boleto, ¿sí? Pero ese ya se quedó. Ya se acabó Steve Rogers, ¿sí? Hay que seguir con lo que viene.
Sí, y que fíjate que aquí en la serie... ¿Se acuerdan que habíamos platicado de cómo iban a justificar el Black Panther? Creo que ya voy viendo por dónde van a justificarlo. Por esta situación de que sale el Barón Zemo. Y bueno, pues bien sabes que la gente de Wakanda pues va detrás de él, ¿no? Entonces creo que por ahí puedes justificar en una secuencia animada que metas al personaje y que le den este cuello, ¿no?
Ya habrá que ver si es así. Mira, mientras no se había. A ver, dinos, Robert, vas.
Ah, gracias. No, nada más. O sea, ¿sabes qué creo? Sí siento que va por ahí la parte de la justificación, pero yo creo que van a hacer algo muy tipo Luke Skywalker o muy tipo la princesa Leia, toda esta tecnología que han estado usando en Star Wars de captura facial, en donde simplemente van a como editarlo un poco y van a reaparecerlo. Yo no creo realmente que puedan deshacerse tan rápido del personaje, y si les ha funcionado y las secuencias han sido las correctas, creo que no va por ahí el que lo vayan a cambiar, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo. Puede ser.
Originalmente... Ah, perdón, Rigo, perdón.
No. Adelante, Flash.
Originalmente Kevin Feige dijo que se iban a buscar... retirar al personaje por respeto a Chadwick Boseman. No sé exactamente qué es lo que vayan a hacer. Me parece muy difícil seguir manteniendo al personaje sin el actor, porque al fin y al cabo, pues tuvo su impacto, le guste a la gente o no, no puedes negar que fue un actor importante para el desarrollo del MCU. Entonces, según Kevin Feige, iban a buscar pues no seguir con T'Challa, pero bueno, ya veremos qué pasa. O sea, mientras yo te iba a decir, de hecho, Robert, mientras no salgan con las mafufadas que hicieron en Star Wars con la princesa Leia, que sí son como dices de los Simpson con la película del hombre radioactivo. Sí, ya que había muerto Carrie Fisher.
Sí, bueno, oye, y también la que está muy buena es la de los Dogs. También me está gustando.
Sí, la serie muy buena. Nada más déjame aquí que hacer un comentario. Yo al principio sí creo que era una tecnología. Pensaba lo que hicieron con Paul Walker y sus hermanos en la película 6-17 de Rápidos y Furiosos. Creo que fue el inicio de un proyecto que no estaba al 100% concretado. Pero no sé si viste el último avance de esta tecnología. Hace unos cuantos días un TikToker se metió en problemas porque Tom Cruise quería demandarlo, ya que lo que hizo fue contratar a un doble de Tom Cruise para poder hacer TikToks, y lo que hizo fue justamente utilizar ya toda la captura facial de diferentes películas de Misión Imposible para lograr ponerle esa máscara digital encima a un doble. Y realmente el trabajo que consigue es muy bueno. El mismo Tom Cruise quería demandarlo y salió en redes sociales porque lo que había logrado era impresionante. Creo honestamente que el trabajo que se hizo con Luke Skywalker en el Mandalorian supera al que se hizo con Grand Moff Tarkin en las películas de Star Wars y lo que se hizo con la princesa Leia. Entonces, después de ver todo esto, yo creo que esa tecnología ha ido evolucionando ya de una manera muy sobresaliente, y sí creo que a lo mejor en unos cuantos años más que esté todavía perfeccionado, pueden sin problema revivir al rey T'Challa,
Pues de hecho está esa tecnología Flash en el estadio de los Vaqueros. Tú vas, te pones enfrente de una pantalla, escoges cierta animación y te hace un video con ciertos jugadores de los Cowboys a tu lado, ¿no? O sea, de hecho ya existe para, como quien dice, su uso cotidiano, ¿no?
Oye, ¿y qué después te da te da urticaria, ¿no? Después de que te ponen al lado de cualquier jugador de los Vaqueros.
No, para nosotros sí, para muchos aficionados, que la verdad es la afición más grande que hay en el planeta, pues no. Esa es una realidad, ¿no? Aunque le duela a Robert, que va a decir que la de los Steelers, pero no. A nivel mundial, los Cowboys
¿en México?
Rigen. En México son los Steelers, pero no por mucho, No creas que ganan por mucho. No, en serio, ganarán por 1,000,000 de aficionados más en todo lo que es el territorio nacional, que tampoco es mucho. O sea, estás hablando de una delegación, o más bien alcaldía en la Ciudad de México, ¿no?
Oye,
hay
pero
países
bueno,
que no tienen lo que tiene una alcaldía.
Bueno, eso sí.
Oye, regresando al punto. Con esto de la captura facial, y sí, voy de acuerdo contigo, Robert, que lo que hacen ahora con Luke Skywalker en el Mandalorian es muchísimo mejor que lo que se hizo con Grand Moff Tarkin o con la princesa Leia en Rogue One. Bueno, ¿sabes a quién me recordaba la princesa Leia en Rogue One? Al director, no era el director, era un profesor de la caricatura de Daria, al que se le iba y se le botaba un ojo. Así estaba esa princesa Leia, que dices, híjole, se burlan del labio de Superman, pero esa princesa Leia estaba a punto de que le explotaran los ojos ahí en Rogue One, estaba espantosa. Pero sí, lo que hacen hoy en día sí es impresionante.
Oye, ya que estás en lo de la princesa Leia, lo de Lucasfilms, cuenten el chisme, a ver.
Híjole, está re bueno el chisme en Lucasfilms, mano. ¿Por dónde quieres que empecemos?
Por el principio.
Ok, bueno, si ustedes previamente en el pleito por Lucasfilm, del último que ha salido y que Duncock ha dado a revelar, es que en una entrevista con un empleado de Disney, todo esto tiene que tomarse con un dejo de, pues, de, vamos a decirlo, cautela, ¿no?
Sí, porque son dichos, no hay pruebas.
Mira, yo no sé si ustedes si han visto a Dunkirk, y si no, búsquenlo, Overlord, DVD, ahí hay muchos chismes, pero sus chismes normalmente son ciertos, es lo curioso. O sea, él reveló un mes antes de que saliera The Rise of Skywalker, dijo, la trama es esta. Y todo el mundo dijo, así hubo quien le dijo, no es cierto, Y que sí fue lo que él dijo. Entonces, el detalle con Dunkirk es que le atina bastante seguido, o sea, sí tiene gente dentro de Lucasfilm. Uno de sus contactos platicó con otra persona dentro de Lucasfilm, del lado de Kathleen Kennedy, pero que este tipo ya estaba como volteando bandera. Y entre otras cosas, decía que Kathleen Kennedy no es despedida de Lucasfilm por dos cosas. Uno, Disney no quiere esta mala prensa de decir que corrió a la única mujer en Hollywood con un nivel de poder y de estatus dentro de los estudios. Y la otra es que Kathleen Kennedy tiene mucha basura que aventar de todo mundo. Sí, sabe muchas porquerías de no sé cuánta gente. El asunto es que dicen que de entrada Favreau está muy cómodo en su silla porque él sabe que sea cual sea la forma en la que termine esto en Lucasfilm, a él le van a soltar el dinero y le da libertad de hacer lo que sea. De hecho, se dice que AT&T ya le dijo, vente a trabajar nosotros y te damos muchísimo más de lo que te está dando Lucasfilms, ¿sí? Y Disney. Entonces, está muy peliagudo en el sentido de que sabemos que es un... Está el detalle de haber corrido a Cara Dune, a Gina Carano, ¿sí? Y a ver, parece que la lógica de Lucasfilms, o más bien de Disney, es dejar que el contrato de Kathleen Kennedy se expire en noviembre para después buscar darle a Favreau la dirección. Y el otro que está peleando por esa posición es un señor que se llama Pablo Hidalgo, que es un auténtico patán que trabaja con Kathleen Kennedy y que... por si más o menos supieron del escándalo que hubo con un canal de Star Wars que se llama Star Wars Theory, el que lo hace salió llorando cuando vio a Luke Skywalker en el Mandalorian, y este patán del Pablo Hidalgo salió a burlarse de él. Entonces, hijo, la vida de Star Wars creo que está en la tablita. No sé qué opina Robert.
Pues, creo que, bueno, no sé Robert, me voy a meter tantito. Uh-huh. Creo que toda saga, todo evento fílmico tiene su, pues como una película y como la misma vida, ¿no? Un periodo. Y creo que Star Wars ya, que sea de culto, pero ya no le hagas más, ¿no? Es como estos monumentos, es como Stone Age. Stone Age, no le muevas las piedras, ya, así las tienes, no le pongas una más ni una menos, ya, es un monumento histórico, monumento patrimonio de la humanidad, y creo que la saga de Star Wars, ya, déjenla en paz.
Lo que pasa es que aquí lo que quieren hacer, obviamente, es una económica, ¿no? Entre más tiempo lo dejes, pues más dinero te va a regresar. Entonces aquí el objetivo siempre ha sido como muy...
Yo no lo censuré, Flash. Yo no lo censuré, te lo juro.
Son 10 películas para contar vida y obra de una sola persona. Creo que ahí es de que quieren expandir el universo y que quieren hacer muchas cosas más. Como tú dices, no sé qué tal funcione. El Mandalorian creo que es una prueba clara de que se puede. Rogue One también, a mi gusto, sí lo es. O sea, tiene sus diferencias, sus problemas como película. Creo que historias con el tema de Star Wars, sin tocar el tema original o central, que es la vida desde el nacimiento hasta la muerte de Darth Vader, ¿no? Para mi gusto se puede, hay que saber hacerlo, no cualquiera sabe. Y ese es el problema por el que todo este desmadre, que no saben cómo lo van a resolver. Yo no sabría cómo resolverlo, sí. Solamente dejando a Favreau.
Fíjate que hay dos cosas. Sí, yo voy de acuerdo. El Mandalorian es un ejemplo de que sí se puede proseguir con ese universo. Rogue One tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sí creo que es un buen ejemplo de lo mismo. Ahora, el detalle aquí es que ahí les va otra parte del chisme. Esta vieja loca llamada Kathleen Kennedy, lo que ella quería originalmente, o su tirada era que se le aclamara esta nueva trilogía en la cual ella se inserta a sí misma por medio de ese personaje de Rey, ¿sí? Porque es su, ahora sí que su avatar, así se siente ella, toda poderosa y perfecta, y es una Mary Sue asquerosa, ¿sí? Y ojo, no digo porque el personaje sea mujer, no tiene nada que ver, el personaje está mal hecho, el personaje es poderoso porque el guión lo dice, todo mundo la quiere porque el guión lo dice, ella... maneja la fuerza sin entrenamiento porque el guión lo dice, o sea, no tiene un desarrollo el personaje, por eso me refiero a ese personaje como una porquería de personaje, nada más. Ahora, el detalle es que esta señora se inserta a sí misma en ese como personaje que se termina apropiando del nombre Skywalker o del apellido Skywalker. Esta señora lo que quería hacer, y es parte de lo que se dice en esta entrevista con el infiltrado, con el miembro de Lucasfilm, que su tirada era, después de ser aclamada con esta nueva trilogía, decir que en realidad Lucas le había plagiado, que ella, que la historia de Star Wars, la idea de Star Wars era suya y que se la había robado Lucas. Que dices, no, es que me queda claro que esta señora está demente. Nadie se lo iba a creer de entrada, ¿sí? Porque aparte, ella empieza su Hollywood como secretaria de Spielberg. Y poco a poco Spielberg le va dando ciertas chambas, ahora sí que de nivel de producción, ¿sí? Y de ahí se embala. Pero Spielberg lo dice, era muy cualquiera. Mal. Algo por el estilo, o sea, pero a mí me impresiona esto de que la señora en serio creía que le íbamos a comprar el brete de que ella inventó Star Wars, cuando aparte, si se pone uno a checar cronológicamente, cuando empieza ella con Spielberg y cuando Lucas hace Star Wars, no checan las fechas, pero ella que nos iba a querer vender este discurso de que el patriarcado la había sobajado, y que ella era la real creadora de Star Wars, que dices, no, bueno, o sea, por favor, ya metan al asilo Arkham, o sea, está loca esta mujer.
Lo que es una realidad es de que también hay que recordar que pues son empresas que tienen muchísima exigencia, como dijo Robert hace rato, y sí hay mucha gente, hombres, mujeres, que llegando a esos puestos, pues pierden el piso, ¿no? Dicen que si te quieres marear, te subas a un tabique, ¿no? Literalmente hay gente que se sube a una tortilla y también tiene estos mareos. No me consta que esta mujer lo sea. Tú lo estás mencionando ahí, Flash, por todo lo que se ha dado en la historia de sus decisiones tomadas y por esta lucha de poder que hay con Favreau. Entonces, creo que al final del día va a tener que ser las cabezas fuertes de la empresa las que tomen esta decisión y que vean por el bien común de la empresa, que eso siempre debe de ponderarse y no por algunas otras cuestiones. Pero también hay que destacar que hay más allá de este universo, ¿no? Por ejemplo, tienen por ahí lo de Resident Evil ustedes en tema, que me parece todavía mucho más interesante. Una película que, si no mal recuerdo, llegó a ser trilogía. Y
no, hombre, también, son como seis.
Y viene también de un cómic y cosas importantes, ¿no? Algo así por ahí está Resident Evil. No estoy muy metido en ese tema, no soy muy experto. Creo que he visto una o dos películas, pero sé que hay mucho culto por este personaje que es de Mila Jovovich.
No, fíjate, todo nace con el videojuego, este videojuego.
Ah, videojuego, fue el primero, ok.
Fue el videojuego que originalmente en el Japón se llama Biohazard. Aquí okay. se le conoce como Resident
Evil. ¿Como el grupo de metal Biohazard?
Ándale, exacto, así mero. Así se, Así se le llamaba en Japón.
De hecho, bueno, que son, creo que son japoneses, ¿eh? Sigue con todo ese, yo ahorita digo.
Y el asunto, bueno, o sea, cumple 25 años. De entrada acaba de cumplir 25 años Resident Evil. Una serie que redefine el género del survival horror, ¿sí? Que, en el cual en el primer juego tú juegas como ya sea Jill Valentine o Chris Redfield y entran este grupo de comandos a una casa después de ser perseguido por zombies y se meten a esta casa y se dan cuenta que infestada por zombies y hay toda una serie de marañas dentro de esa historia, ¿no? Y después sigue, ahora sí que en sus respectivas secuelas, posteriormente pasa al cómic, al cine, a los juguetes, y es todo un, un emporio, por decirlo de alguna manera, una franquicia muy querida por los fans. Muchos ya le tenemos más aprecio por otros detalles más que por los videojuegos. Creo que los videojuegos dejaron de valer la pena después del 4. El 4 es excelente, el 5, yo jugué el demo y dije, esto no es para mí. El 6 dicen que es muy malo, el 7... mucha gente lo ovacionó, es en primera persona, a mí no me importan los juegos de primera persona, pero hay que reconocer que Capcom sigue manteniendo el espíritu del juego, a diferencia de alguien como Konami, que simplemente decidió destruir lo que Kojima hizo con Metal Gear, por ejemplo. Entonces, se da hoy este evento de Resident Evil Showcase, en el cual se dan un par de trailers, uno del juego nuevo que se llama Resident Evil Village y el otro de una serie animada que va a debutar en Netflix. Qué bueno, la verdad, que se mantenga con respeto estas franquicias. Insisto, deberías de aprender, Konami.
Ah, Konami tenía un juegazo que era de militares, mi querido amigo.
¿Contra?
No, había otro, un mucho más viejo, del Atari, imagínate. Sí. Luego te digo el nombre, por ahí tenía el cassette perdido ahí en mi armario.
No, mira, o sea, Konami tenía grandes juegos. Bueno, tenía Contra, tenía Castlevania, tenía Metal Gear, ¿sí? Tenía, ¿qué otro por ahí se me puede estar yendo de los clásicos del NES? Estaba, ¿cómo se llama? Jackal, estaba Life Force. Había grandes juegos de Konami, pero Konami el día de hoy es una sombra de lo que algún día fue.
Estaba Amidar. De eso, si Amidar era uno muy bueno. Amidar era muy parecido al Donkey Kong. Ok. Era un changuito también. Y ahorita te digo.
Oye, otro juego. Otro de esos juegos era Silent Hill. Sí, miedo por los fans, otro juego de terror. Yo nunca le entré mucho a Silent Hill porque yo era más de Resident Evil, porque Resident Evil lo jugabas, salvabas al mundo y te sentías bien, pero el Silent Hill lo jugabas, terminabas el juego y el mundo seguía igual de jodido o hasta peor. Entonces, para deprimirme, pues mejor con las noticias, mano.
A mí la evolución, así como hablaba yo de mi experiencia personal, de mi mundo, de cómo a mí, por ejemplo, la evolución de cómo iba tomando Halo, creo que a mí me pasó lo mismo con Resident Evil. Yo llegué al 4, el 4 con el Nintendo GameCube, que era una cosa impresionante, la historia de Leon Kennedy, sí. Incluyeran por primera vez al zombie con la sierra, perseguía con la sierra, creo que le iban agregando ciertos plus que cada vez te sorprendían más, la música, como que todo eso, y concuerdo con Flash en esta ocasión, sí creo que esté cayendo, igual que las películas. Yo la última con William Levy sí tuve que pasar, o sea, ahí sí no fue como mucha opción que dijeras. Cuando vi el cast sí dije, yo paso,
yo ni la vi, imagínate,
era mala, pero
no, además ya, no ya tus gustos fílmicos, desde que me dijiste que no te gustó King Kong contra Godzilla, ya tengo mis dudas.
No, pero es que a ver, o sea, ahí hago un paréntesis grande. O sea, desde la primera versión de King Kong contra Godzilla, esperas ver cierto estatus, ¿no? En donde se van a dar en la madre, etcétera. El chango no sabe nadar, hay muchas
incongruencias. A ver, dime qué chango ahí sabe nadar en la vida real.
Por eso, pero es que entonces no haces una pelea en el agua porque lo mata, tendría que matarlo, es incongruente.
Ah, no, pero usaron bombas sónicas.
No estoy de acuerdo. Pero pon tú que flota, el tamaño de esa cosa flota.
Se ve que no veía la caricatura de Godzilla, mi querido Flash. ¿Te acuerdas que la caricatura de Godzilla?
No construyen hachas.
En Godzilla, Godzuki la salvaba. Tampoco. En la caricatura, Godzuki la salvaba. Luego le estaban poniendo una retromadrina y Godzuki llegaba a salvar así con su...
No, neta. Y después, el diseño de Mechagodzilla. Después del homenaje tan grande que le hacen en Ready Player One, el diseño de Mechagodzilla es una verdadera porquería. De verdad, no supieron de dónde lo sacaron. O sea, ya, no quise tocar esto. Entonces,
era Art Nouveau.
De verdad. O sea, una de mis películas favoritas, por lo que tiene dentro, es Batman contra Superman, que fue muy criticada por el tipo de manera en la que Zack Snyder lo manejó. Pero de verdad, se burlaban tanto del hombre de Tu mamá se llama Marta. Con el King Kong y el Godzilla es lo mismo, su mamá se llamaba igual. No hay manera de verdad de ver. No,
o sea, oye, es esa eso, Marta, o sea, ¿cómo era común en esas épocas de los superhéroes? ¿Sabes, o sea, qué? Literalmente... Creo que escucharon la canción de Diego Verdaguer. Por eso es que todos le pusieron Marta.
Yo no lo sé. Juro que... te escucho, Flash.
¿Sabes qué, mi querido Robert? Retomando el detalle de lo que dicen de que se burlaban del detalle de Marta, yo creo que hay una cosa... yo siempre he dicho de que se burlaban del labio de Henry Cavill en la Liga de la Justicia, pero también había efectos especiales hechos con las patas en Spider-Man Homecoming, y de esos nadie se quejó. Y ahí...
el de Homecoming es donde sale el buitre, ¿no?
El buitre. Hay una parte, Rigo, en donde cuando abre el maletín ese que trae el traje, se ve más falso ese traje. Por Dios, sí. O sea, se ve que no está ahí.
No, ¿y sabes cuál también duran? De esa secuencia, cuando llega la gasolinera y le dice, no me acuerdo el nombre de la Jarvis que tiene él en su en su sistema, y le dice, ¿quieres modo letal? Y ese cuál es, matar a todos, ¿no? Y tú dices, ese chistecito como que quítalo, ¿no?
Sí.
Como que bórralo de él. Sí, tienes razón. Mira, hay muchos. O sea, yo me acuerdo de la película, la primera de Batman, la primerita de Batman. Es muy buena. Pero, por ejemplo, la secuencia cuando el Guasón entra al departamento de Vicky Vale y pone la música y las flores. Cuando este cuate agarra el movedor del carbón de la leña de la fogata. O sea, dices, por favor, ¿cómo te va a salvar de un balazo una charola de vil aluminio, ¿no? Ya es que se pone la charola de aluminio así para... Sí. Y ¡no te metas aquí! No, o sea, también, Robert, el universo de Warner Bros., en ese entonces que era la película, también tiene sus... digamos que sus prolongadas.
Y estoy de acuerdo con eso. Hay cosas que no cuadran. O sea, siempre en el cine va a haber muchas cosas que son justamente hechas para el cine. Es la magia del cine. Sí. O sea, aquí la cuestión, o sea, no abandonar el tema de las razones por las que yo creo que King Kong contra Godzilla no es buena. O sea, ese es mi punto. O sea, no creo que sea nada más cuestión de efectos especiales. Creo que hay problemas en la trama, problemas en el cast, problemas en el guión. Simple y sencillo, te dejan con el sabor de boca de los titanes. Te los muestran en otra película. ¿Y qué pasa con el mamut? En un pedazo, en los créditos de inicio, te medio
quieren King Kong le puso una madrina.
Que los mataron. ¿Y dónde quedó? O sea, todo eso que queríamos ver, ¿dónde queda?
En el logo del aeropuerto quedó el mamut, Robert.
Exactamente. Oye, ahorita que mencionabas de que se me hace que Robert no le gustó la película porque los villanos son dos actores mexicanos.
No, no tengo problema. Es bueno. Todo es lo que, lo único que México importa. O sea, cuando los gringos se refieren a México, no saben hacer o hablar de otra cosa que no, o sea, Día de Muertos, lucha libre, bigotes, los bichir.
Sombreros.
Sombreros. Te hace falta sombreros y luchadores. Luchadores.
Sí, pero digo lucha libre. Sí, dije lucha libre.
Ah,
pero
no te vimos.
Es cierto, o sea, esa es la situación. Que los bichir están como en ese punto. Porque siguen como ese estilo de ese mexicano, que su trabajo no es malo, se han ganado con creces el estar ahí. Entonces, creo que ahí, más que agregar, a mí que quitaran a Bryan Cranston del cast, la niña esta de Stranger Things, de verdad, no inspira absolutamente a Leo. Entonces, no, o sea, siento que sigue siendo Eleven de Stranger
Things. Pues es el mismo personaje, Robert, es el mismo personaje.
Tampoco me gustó su zona de gamers adentro de Ucrania.
Es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Hay actores que sí pueden tener esta metamorfosis. Saga. Y hay otros que no, ¿no, Flash?
Sí, bueno, mira, yo no he visto King Kong contra Godzilla, o sea, la verdad no puedo emitir una opinión. Pero sí hay actores que simplemente así que se interpretan ellos mismos, ¿no? O nada más saben un papel, así como, por ejemplo, Morgan Freeman siempre se va a interpretar a sí mismo, Tom Cruise, que en casi todas sus películas él sale como Tom Cruise, o Jack Nicholson siempre es loquito, ¿no? Por ejemplo. Es distinto tipo de loquito.
Loquitos, ¿no?
Exacto, es distintos loquitos, pero siempre es loquito.
Es como Robin entonces, Williams. En paz descanse. Siempre la hacía de chistoso, no, pero de distintos chistositos.
No, espérame. Ve Retrato de
un chichón. No, es super high. En Awakeness es un gran trabajo. Y...
No, o sea, Robin Williams sí podía hacer papeles dramáticos. Acuérdate de la sociedad de los poetas muertos.
No, Despertares. Awakenings. Que ahí para mí es una de las mejores películas con dos de los mejores actores que hay en la actualidad. Bueno, que vimos, ¿no? Porque digo, Robin Williams ya se... sí. Y De Niro sigue vigente. Por ejemplo, Pacino, no sé si han tenido oportunidad de ver la de Al Pacino, de Lujo, ay, se me fue el nombre, de Penn State. Joe Paterno.
La de Paterno.
¿Ya la viste?
Y mira, yo nunca he visto ni la de Paterno ni la de Al Pacino y no quiero, güey. Uno ya está muerto y el otro no me importa.
¿No te gusta Pacino?
Yo no quiero ver la de Pacino.
Ya te entendí, amigo, pero la película de Joe Paterno es buenísima, ¿eh?
No la he visto, pero...
Perdón que te interrumpa, Flash. Yo ahí lo único que te puedo decir, yo hice un estudio como de todas las películas de Al Pacino, desde sus inicios hasta la que hizo con este bodrio que hizo con Adam Sandler, porque yo estaba en la universidad cuando salió, fue la última, entonces traté de hacer como todo un estudio de las películas de Al Pacino, y Al Pacino, a partir de Perfume de Mujer, no puede quitarse ya el estar hablando así, no sé qué, o sea, antes, desde El Padrino y todas las que hizo antes, viene ya con un estilo donde te demuestra el nivel actoral que tiene, pero a raíz de Perfume de Mujer se queda estancado en el papel de estar hablando todo el tiempo así,
Vela de como Paterno. Con la pose. Te recomiendo que veas, así se llama, Paterno, es una historia Paterno. De la vida real.
Oye, lo que pasa es que Robert, también, o sea, si te aventaste las locuras de Jackie Gill, o sea, no, perdón, esa. Pero está científicamente comprobado que todo aquel que la película sufre un cerebral que se le hereda automáticamente a los bisnietos, cabrón. Entonces, por favor, no te vuelvas a hacer eso. O sea, nada más ver a Al Pacino bailando y cantando el mocachino, no, o sea, por Dios, es para tener pesadillas.
Pero te la sabes de hasta... memoria.
Es que yo te... ¿Por qué crees que hablo así?
¿Qué pasa?
¿Y por qué crees que no quiero tener hijos, es que... cabrón? Porque van a salir contentos de ver esa película, mano.
Oye, este año también hay varios aniversarios de juegos, ¿no? De videojuegos.
A ver, déjame, aquí estamos en el 21, ¿verdad?
Sí.
A ver, déjame hacer
Zelda. Zelda cumple 15 años, la de Nintendo Wii.
Hoy se estrenó Mortal Kombat en el cine.
¿Ya se estrenó la película de Mortal Kombat?
Hoy se estrenó Mortal en el cine.
Pero solo va a ser cine, ¿verdad?
Sí, el 28 se estrena en la forma digital.
Fíjate, Flash, hace ratito mencionaste a Silent Hill y este año cumple 25 años. Silent Hill 2.
Ok. ¿Qué otra también? Pero según yo, Silent Hill... No, Silent Hill es un poquito más vieja.
Silent Hill 2 fue revolución del survival horror en 1996.
No, me digo porque Silent Hill... No, mi Rigo, Silent Hill es más nueva que Resident Evil. Resident Evil sí es como del 96, que es la que cumple 25. Sí, Silent Hill de Konami sale como un par de años después, una cosa así, porque es en la época del PlayStation 1, ¿sí? Y de eso te lo puedo decir, es primero Resident Evil que Silent Hill.
Yo no soy especial, nada más estoy leyendo aquí un portal para lanzarles preguntas, porque hoy andan muy quietecitos en sus comentarios. Street Fighter, cumple 35 años. 30 años, perdón.
Si quedamos el tema para zombies, de zombies.
Ah, claro. Síguete con los zombies.
Síguete con los zombies. Netflix acaba de lanzar un bombazo con Snyder, el muerto, en donde justamente después de ver lo que hizo con el universo de la Liga de la Justicia, le dieron carta abierta para hacer lo que quiso. Muestra una faceta diferente, en donde vemos zombies que piensan, zombies organizados, en un escenario postapocalíptico. Recordar que Zack Snyder viene de hacer el Amanecer de los Muertos, que es una película ya de las mejores películas de zombies que existen. Entonces, creo que lo que él viene a traer con este nuevo proyecto es algo impresionante. Y, o sea, si te puedo hablar del doctor, el tigre zombie, creo que es algo que incluso ha estado hasta en las últimas semanas. Pero en cuanto a diseño, impresionante. O sea, lo toma de adelante.
Oye, no, sí, o sea, el tigre zombie, si ya se había querido comer, no me acuerdo si a Siegfried o a Roy, a uno de los dos, que no se quisiera comer al resto de la humanidad, digo, era una evolución lógica, güey. Sí, se ve muy fregona. Hay que decir que Zack Snyder, creo que salta a la conciencia colectiva de la mayoría con aquel remake de Dawn of the Dead, de George Romero. Es una película que vale mucho la pena. Creo que vean las dos, vean la de Romero y vean la de Zack Snyder, las dos son muy buenas. Sí, se ve impresionante lo que hace en esta primera entrega de trailer de Land of the Dead. Yo siempre he dicho que el caso de los zombies es un caso muy extraño, porque es la noche de los muertos vivientes, el amanecer de los muertos vivientes, la orgía de los muertos vivientes van por unas chelas. Entonces ya que a esta altura empiezan a pensar los zombies, pues ya era hasta lógico, ¿no? De hecho, Romero lo plantea en una de sus películas también. Pero me da mucha risa cómo se da la evolución del género del zombie, ya en el cual ya son inteligentes y ya se organizan. Insisto, ya, si hay la película del vuelo de los muertos vivientes, pues sí, también los muertos vivientes organizan las elecciones, ¿no? O sea, ¿por qué no? Se ve muy padre, me gustó mucho y creo que es de esas cosas que Snyder nos demuestra que de entrada es un agasajo ver sus películas. O sea, en cuestión fotografía siempre son una cosa preciosa. película de zombies, desconecte el cerebro y disfrútenla. O sea, la verdad, no pida que sea el ciudadano Kane. Simplemente diviértase. Para eso son las películas de zombies.
Pues sí.
A Rigo, que estaba diciendo que le gustaban las películas con actores mexicanos, esta chica Ana de la Reguera, me parece, con David Ortiz, el cast no se escucha tan mal. No sé si ya vieron todo el cast de la película.
No, la verdad no, ¿para qué te miento?
No, ni yo. Así que es tu tarea que luego nos compartas ahí una reseña de esa película, mi querido Robert.
Sí, seguramente en cuanto se estrene el 21, según esto, yo estaré ya listo para poderla ver. No sé si se estrene simultáneo con México, pero en Estados Unidos seguramente, y si se estrene el 21, el 22 o el 23 ya podré ver alguna reseña ya en internet para poder opinar.
Sí, de hecho, oye, fíjese, ver, que... No sé si... Yo quería hacer un pequeño comentario de cine nacional, porque la próxima semana va a haber un homenaje al maestro Gabriel Retes, que es un cineasta nacional. ¿Se acuerdan de la película del Bulto? No sé si la llegaron a ver.
Ya tiene autobiografía, digo, ya tiene película biográfica el Canelo.
¿Por qué? ¿Por el Bulto? No, es muy buena la película, mi querido. ¿No la has visto, Flash?
No he visto.
Yo se las recomiendo, la verdad, véanla. Es una película, ahí les va una pequeña sinopsis. Es en el movimiento del 71, en estos famosos halcones. ¿Se acuerdan que eran un grupo de choque que hubo después de México 68? Ah, bueno, pues este era uno de los que estaban ahí presentes. Y pues literalmente recibe una buena paliza por parte de los de la gente del gobierno y queda en coma y dura en coma 30 años porque justamente, no, 20 años porque despierta en el 91. Para esto él tenía hijos, ¿no? Entonces despierta y su esposa ya se casó, sus hijos ya están grandes y además, si tú te pones en 1971, ¿cómo era el país? ¿Cómo es en la actualidad? Ah, bueno, no hubiera funcionado ahorita, pero sí, socialismo, ya saben, ¿no? Los grupos belcheviques, bolcheviques y toda esa cultura que hay de los países del bloque socialista, y él despierta donde las economías ya están totalmente abiertas. Entonces está muy muy buena. Y esta película se llama Identidad Tomada. Y bueno, pues se estará exponiendo en un festival que habrá en la UNAM. Así que bueno, pues es importante también a veces comentar del cine nacional, ¿no, señores? Porque luego también en muchos espacios pobres, los del cine mexicano de por sí, que ya les quitaron este apoyo gubernamental con el que medio solventaban las producciones, y ahora pues ni siquiera. Entonces creo que vale la pena, ¿no?, darles un pequeño empujoncito a nuestros cineastas mexicanos.
Sí, ¿sabes cuál es el detalle, Rigo? Y sí es triste, o sea, es triste y no lo que comentas del quitarse este apoyo, porque tristemente también lo que muchas veces se nos entregaba de cine mexicano eran películas de Omar Chaparro, cabrón. O sea, sí. Si vas a financiar eso, mejor dámelo o repártelo entre los mexicanos, güey, porque la verdad
para... Bueno, pero la película de Cronos...
Ah, ok, bueno, pero...
Esa es de las primeras de este apoyo gubernamental. De hecho, fue la última actuación de Claudio Brook, un actorazo. Fue su última actuación, de hecho él es Cronos, si no mal recuerdo.
Pero sí, ahí estás hablando de otro, o sí que otro caso excepcional, pero tristemente estás hablando de los menos. No siempre ibas a recibir un como agua para chocolate, por ejemplo, o no sé,
el estudiante,
Amores Perros.
Pero el estudiante es no trae el apoyo gubernamental, ese es una producción, fíjate que de ahí me sé bien la historia, que es entre Pablo Carrillo y varios, porque el que actúa en esa película, de hecho es su última actuación, es su tío, Enrique Labat. Exactamente, Jorge, este gran actor, sí es hermano de su mamá, de esta Queta Labat, por eso me supe mucho la historia. De hecho, esa misma productora es la que hace esta película de béisbol de 108 costuras.
Ajá.
¿No? Que no me gustó ahí el casting con Uno Beckett, pero bueno, la historia de la película es buena, por lo menos habla de béisbol, ¿no? Por cierto, ya me encontré mi pelota del juego perfecto, nada más que con el tiempo se chupó la firma de Pepe Mais. Sí se alcanza a ver, pero tiene chupada la tinta, la piel de la pelota. Ahí les voy a mandar una foto.
Ahí, ahí guarda la mano y en una de esas la subastamos y armamos una parrandota para cuando se termine la pandemia.
No, ahora que vuelvo a ver a don Pepe Mais, mejor me la llevo y con un Sharpie para que no se chupe la piel, la tinta, me la vuelvo a firmar.
Sí, te la firma con una acuarel. ¿Qué pasó?
No, fue con una de esas que nunca saben fallar.
Ah, ok.
Una Bic.
Oye, ahorita que estabas haciendo mención de Street Fighter 2 es el que debe estar cumpliendo como 20 y tantos.
Sí, exactamente, ¿no? Street Fighter 2, ese mismo.
Cerca de 30 años, porque si no mal recuerdo es el 91, Street Fighter 2.
Sí, ¿sí? Es Street Fighter 2.
El mejor, bueno, tanto que Capcom lo exprimió hasta que, híjole, o sea, olvídate de la secuela.
No te atrevas de la película, no la menciones.
No, te iba a decir, lo que pasa es que Street Fighter 2 fue Street Fighter 2 Champion Edition, y después sacaron The New Challengers, y luego tuvieron el cinismo de la generación del Xbox 360 y del PlayStation 3, sacar una versión que fue en HD, muy bonita, por cierto, pero que dices, güey, en serio, ¿cuánto pueden exprimir un solo juego durante, no sé, 15 años lo exprimió Capcom? Impresionante. No, bueno, la película, ¿cuál de las dos? Porque está la de Street Fighter con Julia y con Van Damme, y está la leyenda de Chun-Li, que hace ver a la primera película como una gloria.
No, yo no he visto esa. Vi la de Van Damme, pero es malísima. O sea, pobre Blanca, lo hicieron de por sí. El personaje que tiene que ser grotesco, pero no. Parecía maquillaje de esas de, ¿se acuerdan de Odisea Burbujas? Así, o sea.
Sí, claro. Sí, fíjate, un día de estos deberíamos aventarnos un programa especial de Street Fighter 2, ¿sí?
Pues sí, si quieres, mi querido Flash. Mi querido Robert, ya que el tiempo empieza a correr, Flash y yo la otra semana tendremos la primera transmisión de un partido inédito en el mundo del fútbol americano. Vas a ver jugar a los... ¿Quiénes son los participantes, Flash?
Pues mira, uno son los tiburones de Miami, los Miami Sharks, de aquella película de Al Pacino, de Any Given Sunday.
Y de estarán hecho, enfrentando estamos a... Viendo...
Pues no sé a quién los quieras poner en enfrentarse.
Dijiste que contra los Replayers, ¿no? Boston.
Los podemos poner a jugar en contra de los los Centinelas de Washington.
Ah, de esos van a jugar contra los Centinelas de Washington.
Sí, que va a estar Shane Falco.
Shane Falco contra el que vomita antes Willy de los Beeman. Partidos. Willie Beamer.
Willie Beamer. Sí. Así que por ahí tendremos a Clifford Franklin, que soltaba todos los balones que le lanzaban, al loquito de Daniel Bateman, que era interpretado por el gran John Favreau, por cierto.
Me va a tener que dar un roster Flash, porque yo no me sé todos los nombres, ¿no? Entonces yo nada más la voy a hacer. La voy a hacer de play by play y Flash la va a hacer de... Y vamos a tener por lo menos uno cada 15 días. Después de ese partido, yo te voy a escoger el juego, mi querido Flash. Va a ser el partido de Remember the Titans, del equipo de los Titanes, contra Varsity Blues, ¿te parece?
Ándale, contra este el gordito, ¿cómo se llamaba el gordito?
Mano, no me acuerdo, que el que llevaba su mascota, que era un cerdito ahí.
Que era genial. Y luego este Nox, que era este interpretado por Dawson, por James Van Der Beek. ¿Sí? ¿Y te acuerdas quién era el coreback en esa película, el coreback titular?
No, no, bueno, o sea, me acuerdo del personaje, pero no sé quién lo interpretaba.
Un señor ya desaparecido, conocido como Brian O'Connor, dígase, Paul Walker.
Okay, cierto, tienes razón. Tienes razón. Cuando sí, vamos a tener problemas es cuando tengamos algún otro partido, porque en muchas de estas películas ha actuado John Boyd, de coach.
Sí, de coach.
Creo que es el que más ha repetido de coach, él y James Caan. Son los que más la han hecho de coaches en películas de colegial.
Fíjate que James Caan tiene aquella grandiosa del programa, ¿sí? Que aquí le pusieron como tres nombres distintos. Primero el
juego peligroso.
Después le pusieron Lobos Universitarios.
Es que así se llamaba el equipo, de Wolfpack, sí. De Eastern State University.
Y después...
Que tú decías, ponen, ¿dónde está Eastern State University?
Sí, o sea, la dejaron en... Es como Springfield de los Simpson. Nadie sabe dónde está.
Oye, ¿tiene equipo los Simpson de americano?
Sí, claro. Sí, claro. Los
isótopos. Los isótopos radiactivos.
¿Y es profesional?
Pero es que tienen... Los isótopos son en béisbol. Y los átomos son en fútbol americano.
Ok. Cierto. El ganador de los tiburones contra el equipo de Washington va precisamente contra los átomos.
No, puede ser Mean Machine también.
Pero podemos poner Mean Machine contra Mean Machine, ¿no? ¿Te parece?
Ah, ¿tú quieres a Burt Reynolds en contra de Adam Sandler?
Sí, estaría cool. O el Mean Machine puedes ponerlo en contra del equipo de Bruce Willis, de la película de... ¡Ay, se me fue el nombre!
El último Boy Scout, esa, los Stallions de Los Ángeles.
Esa mera, mi querido, es buena, esa la puedes poner. Hay varias. Que los amigos nos manden por mensaje a nuestras redes sociales qué película, qué partido Andale. Quieren, ¿no? Por lo pronto el que vamos a arrancar es ese. Washington contra Miami.
Sí, los tiburones de Washington, digo, los tiburones, ya estoy mezclando, Rigoberto. Los tiburones de Miami, de Any Given Sunday, contra de los centinelas de Washington, de los replacements, ¿no? De los suplentes de
Y al medio Falco. Tiempo, mira, dirigido me voy a dar a la tarea yo de cortar los speech de los coaches del medio tiempo de esas películas para ponerlo al medio tiempo, ¿no? Vámonos al vestidor de los tiburones, y es cuando empiece ahí Al Pacino. Hey, gentlemen, this is a game of inches. A second late, and you lost. Ahí que dice así, Robert, que siempre hace el mismo grito.
Ajá.
Sí. A ver, ¿cómo va el speech, Flash?
I don't know what to say, really. 3 minutes to the biggest battle of our professional lives. It all comes down to today. And either we heal now as a team, or we're gonna crumble. Inch by inch, play by play, until we're finished. Y bueno, no me lo voy a echar todo, ¿no? Pero así empieza.
Pero te faltó el de one inch close. Eso es para mí la parte más padre.
Es que eso es ya más centrado el asunto.
Dice Game of Inches en...
No, dice, when you get old in life, you find out that life is a game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin of error is so small. I mean, one half a step too late or too early, you don't quite make it. One half a second too slow or too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. They're in every break of the game, every minute, every second. In this team, We fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. Because we know when it comes down, because we know...
Ya, lo dejamos para el siguiente juego, mi querido Flash. Y ya les tendremos la de... Es Jim Hackman, ¿no? El coach del otro equipo, pero creo que el que habla al medio tiempo es Falco, ¿no?
Es ahí, fíjate, ahí no hay un speech per se. Bueno, hay uno muy chiquito.
De Falco, ¿no? Cuando les empieza a decir que cuento con ustedes y nadie da un centavo por nosotros, ¿no?
No, hay dos. Hay uno de Jerry McGinty, que es el coach que hace Jim Hackman, que les dice, pues, ustedes en este momento no tenemos un mañana, y eso los hace a todos ustedes gente muy peligrosa. Y hay uno de Falco donde les dice, hey, me gustaría decirles algo motivacional y algo con clase, pero no sería nuestro estilo. Y les dice... The pain heals, chicks dig scars, glory lasts forever. Y hay otro en donde les dice también, gentlemen, it's been an honor to share the field of battle with you. Creo que esos son los discursitos que hay ahí.
Esa es mi tarea, yo lo voy a buscar y ya lo estaremos poniendo al medio tiempo. Pero bueno, algo más que tengan en el tintero, señores, porque se nos está acabando el 20. Robert tiene que preparar la cena, o más bien el desayuno, y yo también.
Me parece bien. Pues lo dejamos para la próxima semana, lo que salga, ansiosamente Mortal Kombat, y ya haremos, trataremos de hacer resumen, a ver okay. Si ya está lista.
Te iba a decir algo, pero me iba a autogolear, entonces ahí espero tu crónica.
Va.
Tú, Flash.
Así que, pues bueno, yo, no, pues nada, pórtense muy mal, señores. Cuídense, no salgan de su casa, quédense en casa, por favor, y respeten la sana distancia, porque eso de que va uno al súper y parece que el de atrás le quiere hacer uno Colofox, está muy feo y luego por eso terminan contagiados. ¿Sí? Cuídense, por favor, no salgan de su casa, no sean necios.
Yo digo lo mismo, pero bueno. Gracias por acompañarnos. Las redes sociales, @ Flash Johnson, @ Rob Design 56. ¿Lo dije bien, mi querido Rob?
Sí, excelente.
Y @ Rigo Plasencia. Hasta la próxima.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @ Rigo Plasencia, @ Flash Johnston, @ Dante Lascano.